Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 10 de marzo a esta rueda de prensa virtual en la que se dará a conocer la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19 y anunciar COVID-Flu. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG de YouTube y de Facebook, así como las redes sociales de Canal 44, donde también se está llevando a cabo esta transmisión. Vamos a saludar a nuestras autoridades que nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También saludamos a la distancia al ingeniero Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Gobierno del Estado. Buenos días. Es un gusto saludar al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenos días.
Buenos días.
Saludamos también a la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña, jefa del LADER, Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenos días.
Buenos días.
Es un gusto saludar al doctor Octavio García González, director general de Jeans to Life. ¿Qué tal? Buenos días. También a la distancia saludamos a la licenciada Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Buenos días.
Buen día.
Y es un gusto saludar también a la doctora Ingrid Hernández, directora de Planeación Estratégica y Evaluación Sectorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Buenos días.
Buen día.
Gracias. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, escuchando las palabras del doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que siempre nos acompañan, nos hacen el favor de difundir estas noticias, en este caso una buena noticia que queremos anunciar el día de hoy. Trataremos de actualizar, como cada rueda de prensa que tocamos este tema, cómo está la situación rápido en una lámina del avance de la pandemia y cómo debemos de seguirnos cuidando, pero también en esta ocasión la idea es que podamos anunciar un desarrollo que se hizo entre la empresa Jeans to Life, un desarrollo más de los que se ha trabajado junto con los investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que bueno, pues como sabemos, los síntomas de la influenza y los del COVID, pues hay síntomas que se comparten, síntomas que son muy similares, y que bueno, pues cuando hay cambios de temperatura, siempre en los calores inician también los cambios de temperatura, los aires acondicionados y empiezan los temas de influenza. Y en medio de una pandemia, la confusión que puede haber de COVID con influenza por los síntomas que se tienen compartidos, pues resulta un tema relevante de salud pública poder distinguir uno de otro. Entonces, desde hace tiempo se empezó a trabajar en esta innovación para poder desarrollar lo que se llama este kit de COVID flu, que la idea es que pueda detectar en una sola muestra ambos padecimientos. Y bueno, pues yo simplemente quiero felicitar a Jeans to Life, a los investigadores de la universidad, a una empresa mexicana que está desarrollando tecnología y a este ecosistema de innovación que en Jalisco, a partir de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, se ha venido generando. Decirles que desde el inicio de la pandemia ha habido muchas iniciativas de la iniciativa privada jalisciense y mexicana en las que la Secretaría de Innovación nos ha convocado a generar un ecosistema donde la triple hélice funcione, donde los investigadores, la iniciativa privada y el gobierno hagamos esfuerzos para desarrollar pruebas. Han sido varios tipos de pruebas en las que hemos participado. Y bueno, pues estos desarrollos también hemos participado para temas de insumos de seguridad, ¿no? De nanotecnología. Bueno, son muchos emprendimientos jaliscienses y mexicanos que a partir de la pandemia se han tratado de generar para ayudar a esta contingencia. Y que bueno, pues quiero agradecer al secretario Alfonso Pompa que nos acompañe y felicitarlo por ese trabajo de que las cosas se produzcan en Jalisco, que el talento mexicano sea el que podamos utilizar en estos casos de emergencia. Y bueno, pues a Bárbara Casillas también agradecerle muchísimo toda la coordinación que se ha hecho desde la parte epidemiológica, la parte de salud, todo el esfuerzo que ha hecho Jalisco para poder enfrentar esto. Y que bueno, pues el día de hoy es una gran noticia que empresas mexicanas estén desarrollando tecnología mexicana para enfrentar esta crisis que está viviendo a nivel mundial. Entonces yo darles la bienvenida y agradecerles a todos los medios de comunicación que nos acompañan, y bueno, pues simplemente es lo que yo quisiera comentar en este momento.
Muchas gracias, señor rector, por su mensaje. Ahora escucharemos con atención las palabras del ingeniero Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Adelante, por favor.
Con mucho gusto, como no, y muy agradecido por haber recibido la invitación para participar en esta presentación de un desarrollo científico, tecnológico, verdaderamente estratégico para la etapa en la que estamos viviendo, tanto de la pandemia de COVID-19 como, por supuesto, la detección también de la influenza. Y aunque con muchas limitaciones de tiempo, no podía dejar de estar aquí presente para reconocer en primer lugar la labor realizada por la UDG, felicitar al doctor Ricardo Villanueva por su liderazgo en todo este tema que ha tenido que ver con la pandemia. La universidad sin duda ha jugado un rol sumamente importante desde los modelos matemáticos que generaron en un inicio de la pandemia, que nos ayudaron a tomar decisiones y que siguen siendo sin duda un marco de referencia para las siguientes etapas que estamos enfrentando, hasta la generación de cantidad de dispositivos que incluso realizados por la iniciativa privada recibieron el respaldo de expertos y de laboratorios de la Universidad de Guadalajara. Me tocó participar en muchos de ellos directamente, hasta en el desarrollo de ventiladores que tuvieron que ser verificados y probados con las grandes capacidades científicas que tiene la Universidad de Guadalajara, hasta por supuesto ahora el tema de las pruebas clínicas en las pruebas de detección. Y muchos más, donde estamos muy reconocidos por la labor realizada por sus especialistas médicos, por sus otras capacidades que tienen en los diferentes centros de investigación que colaboraron y centros médicos que colaboraron con la pandemia. Así que, mi estimado rector, muchas gracias. Otra hubiera sido la historia si no hubiéramos tenido ese liderazgo y ese empuje de la Universidad de Guadalajara. Y asimismo quiero saludar y, por supuesto, reconocer también la labor de la Coordinadora General Estratégica del Gabinete Social, Ana Bárbara Casillas, quien ha sido, desde el punto de vista del gobierno del Estado, la líder en la conducción de todo este proceso, y la verdad es que mi respeto lo ha hecho de una manera excepcional. Y saludo al doctor Francisco Muñoz, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también por su involucramiento, participación, por supuesto, por su gran liderazgo. El momento yo creo que es muy importante para demostrar la importancia de invertir en un ecosistema de ciencia y tecnología. ¿Qué hubiera sido de Jalisco en particular si no tuviéramos tantos expertos, tantas personas tan conocedoras de los diferentes temas que se involucran en una pandemia? Como ya vimos, no solo son los de salud, son biomédicos, son mecatrónicos, son electrónicos, son de diseño industrial, son de administración de hospitales, y gracias a esa inversión que se ha hecho sostenidamente y muy señaladamente a la labor realizada por la Universidad de Guadalajara, contamos con un ecosistema capaz de enfrentar una crisis como esta. Pero invito a pensar a los que nos escuchan el día de hoy, y particularmente a la prensa, la importancia que tiene de seguir invirtiendo recursos públicos en ciencia y tecnología. Además de una pandemia, de la crisis de salud en sí provocada por una pandemia y el impacto económico tan enorme que tuvo la pandemia en toda actividad económica en nuestro país, se suma además el hecho de que tenemos que recurrir al extranjero a comprar desde mascarillas N95, ventiladores, pruebas rápidas, pruebas de todos tipos, y eso es una salida de recursos que si los hubiéramos invertido esos en ciencia y tecnología en años pasados, pues hubiéramos no solo evitado la dependencia del exterior, sino además generado algunas capacidades para enfrentar con más rapidez y sin esa salida de recursos nacionales al exterior, lo que implica comprar millones de vacunas al exterior, lo que implica comprar millones de pruebas rápidas, lo que implica comprar ventiladores y tantos dispositivos más. Entonces, no podía faltar de estar aquí presente para reconocer en primer lugar la labor realizada por la Universidad de Guadalajara. Estamos muy reconocidos, muy agradecidos por verdaderamente cómo entraron de frente a atender todos los temas de salud. Y particularmente por este hito, en este momento, el día de hoy, en donde se estará presentando una prueba desarrollada en conjunto por Genes to Life, a quien también reconocemos y agradecemos, y por la Universidad de Guadalajara, para seguir atendiendo un tema tan vital como es la detección en el caso de COVID o en el caso de influenza, también igual de relevante. Entonces, con mucho ánimo a seguir colaborando con el ecosistema, mi estimado rector, y con todos los grupos científicos y de desarrollo tecnológico de la región, para seguir desarrollando capacidades propias que nos den una soberanía, una autosuficiencia, una capacidad de seguir construyendo un futuro mejor para los jaliscienses. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su mensaje, ingeniero Pompa Padilla. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del doctor José Francisco Muñoz Valle.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor rector, bueno, a continuación yo me voy a permitir dar lugar a la presentación en primera instancia de cómo es que nos encontramos actualmente en esta semana 9 epidemiológica precisamente para los casos de COVID-19 y también al mismo tiempo presentar este kit diseñado por la Universidad de Guadalajara y por Genes to Life precisamente para poder hacer el diagnóstico no únicamente de SARS-CoV-2 sino también de influenza A y B. Y bueno, y también como tercer punto, presentar cuáles son los resultados de este mes de febrero referente a la vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19 y cuáles son los casos que nosotros hemos encontrado a través también de este diseño que nosotros hicimos entre una empresa mexicana y directamente la Universidad de Guadalajara para la detección de las diferentes mutaciones y que posteriormente son enviadas al INDRE para corroborarse a través de secuenciación. Y bueno, en primera instancia, hablando del panorama epidemiológico, pues bueno, comentar que directamente en esta semana del 28 de febrero al 6 de marzo, pues tenemos un total de 2,954 casos, lo que equivale al 1.3%, y las defunciones de 252, lo que se relaciona con un 2.4%. Si nosotros vemos en las tres últimas semanas, el número de casos por semana, pues ha sido de 12,186 y también de defunciones de 1,024, lo que equivale al 10%. Este dato es importante porque si bien han bajado el número de casos en las últimas semanas, tenemos que mantenernos alertas precisamente por las próximas semanas, que como sabemos, pues viene un periodo finalmente vacacional, en donde pues también invitamos a toda la población a que se siga cuidando precisamente para no tener casos como los que tuvimos en enero y febrero. De tal manera que, bueno, ahora me voy a permitir darle la palabra a la doctora Natalie Vega para que nos hable relacionado a cuáles son las similitudes y las diferencias del SARS-CoV-2 y de la influenza y cuál es la relevancia de este kit que directamente se utilizará a partir de la próxima semana en los 10 laboratorios de biología molecular que se montaron directamente en la red universitaria. Por favor.
Gracias, rector. Existen similitudes entre el SARS-CoV-2 y la influenza dentro de los síntomas: la fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza y algunas afecciones gastrointestinales que son poco frecuentes. Dentro de la propagación, pues bueno, ambos virus se pueden propagar mediante los aerosoles, esto quiere decir mediante las gotas de saliva que nosotros expulsamos al hablar o al estornudar. En cuanto a la población de riesgo, ambas enfermedades pueden afectar principalmente a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a personas que tengan alguna enfermedad adyacente. Ambas patologías, ambas enfermedades, tanto la COVID-19 como la influenza, se consideran problemas de salud pública graves. Hasta el 8 de marzo del 2021 se han reportado alrededor de 117 millones de casos acumulados por COVID-19. En cambio, para la influenza, hasta el 8 de noviembre del año pasado, del 2020, la OMS reportó alrededor de 49 millones de casos acumulados de influenza, lo cual refleja que esto es un problema que debemos atender. Las recomendaciones en este sentido que publicó la Organización Mundial de la Salud para el control del SARS-CoV-2 y de la influenza A y B son las siguientes, las cuales las dividen en 5 puntos fundamentales. El primero es el plan, el cual debe tener modificaciones que puedan incluir las adaptaciones que se deben tener para controlar a ambos virus. El número 2 es la prevención, la cual se puede llevar a cabo mediante la vacunación y las medidas de protección que nosotros como población y de manera individual podemos llevar a cabo. El número 3 es el cuidado mediante el manejo clínico y la administración de ciertos fármacos antivirales. El número 4, que es donde nosotros incidimos principalmente como apoyo al diagnóstico molecular, son las pruebas diagnósticas y la monitorización. Esto se hace mediante la vigilancia molecular y también mediante la implementación de pruebas multiplex. Estas pruebas multiplex hacen referencia a un ensayo molecular que pueda detectar varios virus de manera simultánea. Y como final, el número 5 es la comunicación. ¿Cómo se hace la divulgación científica y la transferencia de esta información a la población general? En este sentido, la vigilancia epidemiológica para el SARS-CoV-2 y la influenza A y B es fundamental. El utilizar este nuevo kit de diagnóstico permitirá reforzar la estrategia de vigilancia epidemiológica del sistema de detección activa de Radar Jalisco. También nos permitirá reducir costos y, sobre todo, en cuestiones técnicas dentro del laboratorio, nos permitirá ser más eficientes, ya que podemos detectar todo en una sola reacción. En este sentido, la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la empresa mexicana Genes to Life, han diseñado una nueva prueba. Esta prueba consiste en detectar tanto el SARS-CoV-2 como la influenza A, influenza B en una sola reacción de PCR. En este ensayo lo que se hace es, hay sondas que son moléculas que detectan a los virus. Lo que se realizó fue que estas sondas fueron marcadas con moléculas que emiten luz de diferente color, lo cual permitió poder juntar todas esas moléculas en una sola reacción y de manera simultánea poder detectar los tres virus. Además, podemos detectar un gen humano que nos permite tener como cierto control para saber que la muestra se tomó de manera eficiente. Enseguida les muestro el oficio de validación por el INDRE, lo cual nos permite utilizar este kit de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Es importante mencionar que el límite de detección que tiene este kit es de 5 copias. ¿Esto qué quiere decir? Que con muy poca cantidad de virus nosotros podemos determinar si el paciente es positivo o negativo, lo cual es fundamental para una prueba diagnóstica. Y por último, es muy importante recalcar que solo las pruebas diagnósticas nos pueden ayudar a diferenciar entre la influenza y el COVID-19. Y esto es muy importante ya que estas enfermedades respiratorias pues comparten muchas similitudes. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la COVID-19 es mucho más contagioso que la influenza. Entonces debemos tomar las medidas pertinentes médicas para controlar ambas enfermedades. Gracias, rector.
Bueno, muchas gracias, doctora. A continuación me voy a permitir reportar algunos datos a la vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19, que como ustedes bien recordarán, hace aproximadamente 3 semanas nosotros dimos lugar al inicio de esta vigilancia epidemiológica molecular para la detección de las diferentes variantes de COVID-19. Y bueno, en este sentido, dentro de los primeros reportes informo a ustedes que el número de muestras que se han analizado durante este periodo, bueno, ha sido un total de 1,234 muestras. En esto nosotros utilizamos también un ensayo de PCR en tiempo real, en donde de manera intencionada se buscan 4 de las mutaciones más importantes que están involucradas en las diferentes variantes que ya han sido reportadas a nivel mundial. En este caso, la primera, que es la mutación 6970, se han analizado 1,130 muestras y no hemos detectado esta mutación. Sin embargo, de la mutación E484K hemos analizado 923 muestras y se han detectado hasta este momento 19 pacientes con la mutación E484K. Hay que recordar que las primeras 4 muestras que nosotros reportamos directamente a la Secretaría de Salud y posteriormente al INDRE, estas fueron definidas como parte de la variante P2, que esta variante P2 es la variante brasileña japonesa. Y bueno, por el otro lado también la otra mutación que hemos estado analizando es la N501Y, y esta hemos analizado 923 muestras, al igual que la mutación K417N, en donde se han analizado 552 muestras y no hemos encontrado en estas dos últimas ningún paciente con esta mutación. De tal manera que si retomamos las 923 muestras que nosotros hemos analizado para la mutación E484K, hemos detectado 19, lo cual equivaldría al 2.6% del total de muestras analizadas, razón por la cual es muy importante continuar con esta vigilancia epidemiológica, porque porque indiscutiblemente, pues esta mutación que se ha sugerido que puede ser una mutación de escape directamente al sistema inmunológico, pues ya la tenemos circulante en el estado y seguramente también en otras regiones del país. De tal manera que, bueno, si nosotros retomamos cómo es que estamos realizando el análisis actualmente de estas 19 muestras ya detectadas hasta este momento, bueno, 4 de ellas, como ya se los comenté, han sido definidas por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica como una variante P2. Hay que recordar que esta variante es altamente relevante debido a que esta mutación, incluso en reportes recientes publicadas en la revista Nature, han definido que posiblemente tenga una disminución en la capacidad de neutralización de los anticuerpos hacia el virus. Y por el otro lado también, esta es una variante que es altamente importante relacionada con reinfecciones, con lo cual es una probabilidad que nosotros podemos también tener, pues, o que ya tenemos reportes desde meses anteriores, pero que van a ser relevantes durante el resto del año. De tal manera que, bueno, de estas 19 muestras, 9 ya han sido enviadas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para su validación y 6 de ellas están también en proceso. De tal manera que nosotros estaremos haciendo este reporte cada mes para ver cuáles son las mutaciones que nosotros podemos identificar. Indiscutiblemente, para todos estos procesos hemos tenido el apoyo de manera relevante del gobierno del estado y también en algún momento nosotros esperamos que este tipo de detección de variantes a través de este método de screening que nosotros también diseñamos entre la universidad y la empresa Genes2Life, pues la podamos hacer en el resto también de laboratorios de toda la red universitaria y, ¿por qué no?, pues también en todo el estado, ¿no? Entonces, bueno, estos son los reportes de este mes en cuanto a los avances que tenemos. Muchas gracias, rector.
Muchas gracias, doctor Muñoz Valle. Ahora escucharemos las palabras del doctor Octavio García González, director general de Genes2Life.
Buenas tardes. Solamente quiero ser muy breve y retomar lo que decía el secretario Pompa y Padilla respecto a que debemos invertir en ciencia en México. Se habla mucho acerca de la iniciativa privada o de la inversión privada y realmente desde el punto de vista de una empresa nosotros lo vemos muy público. Cuando nosotros generamos un nuevo desarrollo científico junto con la UDG, o de manera independiente, pues lo sacamos al público. Si el público cree que es algo bueno, pues apostará económicamente para ello y nosotros tendremos que hacer buen uso de esos recursos para entregar productos de alta calidad. No me puedo imaginar algo que sea más público que ese tipo de desarrollos científicos, donde realmente depende de que algo funcione. En el caso de COVIFLU es un ejemplo más de un desarrollo que hacemos de manera conjunta, donde aspiramos llegar a la triple hélice, es decir, que el gobierno pueda sumarse también, pero sumarse viendo resultados, no viendo buenas intenciones, no viendo cosas que van a cuajar en un futuro lejano, sino que pueden ver que tenemos ya al alcance, que tienen todos al alcance, un sistema que enriquece la vigilancia epidemiológica. Hablamos acerca de las 4 mutantes las 4 mutaciones que se pueden ya escanear con el sistema que desarrollamos. El día de hoy les anuncio que en menos de 2 semanas tendremos otras 10 mutaciones disponibles para poder escanear, lo cual ampliará el rango. Si a eso le sumamos que al mismo tiempo podemos saber si hay SARS-CoV, influenza tipo A o influenza tipo B, pues tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy eficiente, pero sobre todo a muy bajo costo. Una de las cosas importantes de hacer ciencia en México y de seguirla haciendo de la mano de la iniciativa privada o para nosotros de la mano de la academia, es que los costos se reducen. No tenemos que estar solamente mandando dinero al extranjero, sino que además se reduce. El costo de una prueba de COVID-flu es aproximadamente la mitad de lo que cuesta hacer solamente una prueba de SARS-CoV. Las pruebas de antígenos son muy útiles, sin embargo, PCR brinda muchísima más información para toma de decisiones clínicas, permite ver la progresión de la enfermedad en un paciente y también el tema de las mutaciones permite evaluar cuestiones de vacunación para saber cuál es la mejor estrategia. Entonces, como ven, no se trata solamente de un tema de retorno de inversión económica, sino también de retorno de inversión intelectual, de volver a apostar a los investigadores que van saliendo. El día de ayer me acaban de dar la grata noticia de que una persona importantísima para el equipo de la doctora Natalie Vega, la ahora doctora Marcela, se acaba de titular. Y eso es una cosa muy, muy emotiva para mí, porque sé que gente como ella, que realmente ha estado dando mucho de su tiempo, mucho de su vida en el diagnóstico del COVID, pues habrá ahora forma de poder ofertarle alguna manera en la cual siga trabajando haciendo ciencia y que no estemos generando doctores que probablemente pues terminan vendiendo cosas o terminan hasta, no sé, manejando un Uber, ¿no? Esta inversión que ha hecho el Estado, que ha hecho la Universidad de Guadalajara en la educación de la gente, debe de retornar para que se pueda generar más conocimiento. Entonces, felicito la apertura que tiene la Universidad de Guadalajara. Si bien tenemos nosotros convenios de colaboración con la UNAM, con el Politécnico, con la Universidad de Stanford, con el Instituto de Karolinska, y con todos ellos hemos tenido muy buenos casos de éxito, debo decirles que estoy sorprendido de la gran apertura de la Universidad de Guadalajara, del rector general, que siempre me honra invitándome a este tipo de cosas, del secretario Pompa Padilla, que la vez anterior que coincidimos se mostró muy entusiasmado sobre lo que podíamos hacer en este estado. Y aunque me decía, bueno, ustedes vienen de Guanajuato, bueno, no, yo soy chilango, vivo en Guanajuato, pero estamos abriendo la empresa en Jalisco, porque uno tiene que ir donde la tierra es fértil, y Jalisco es una tierra fértil, no nada más para Jalisco, sino para todo el país. Entonces, quiero felicitar al gobierno de Jalisco por el programa Radar, uno de los más exitosos. Quiero felicitar a la Universidad de Guadalajara por enriquecerlo y por darnos la oportunidad de hacer esto.
Muchas gracias por sus palabras, doctor García González. Acto seguido escucharemos a la maestra Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Adelante, maestra, por favor.
Muchas gracias, saludos a todas y todos y a todas las personas que nos ven. La verdad es que me siento muy orgullosa, muy satisfecha del trabajo que hemos hecho en este equipo. Lo hemos hecho durante todo el año pasado y este año no es la excepción y no será la excepción. Creo que hemos encontrado una forma de trabajar que la pandemia, dentro de todo lo malo que nos trajo, pues nos dio esta ventana de oportunidad y nos permitió aprender a explotar cada una de las capacidades que tenemos, tanto en el gobierno como en la universidad, como en la iniciativa privada. Seguimos trabajando en esto, prueba de ello es lo que nos comentaba el doctor Francisco también hace un momento, la detección en las mutaciones, importantísimo para el tema de salud pública y para identificar cómo evoluciona la epidemia en nuestra sociedad. Y bueno, este caso que hoy se presenta, que es el kit de diagnóstico de COVID-flu, la verdad es que creo que es un aporte muy grande. ¿Por qué? Porque ahora sabemos y los expertos nos hablan que el COVID llegó para quedarse y se convertirá en una enfermedad endémica y estacional como lo es la influenza. Entonces, estas pruebas no solamente tienen un potencial de utilizarse en este momento en el que todavía estamos en la pandemia, sino que cada año, con cada temporada invernal, se podrá estar utilizando, haciendo el trabajo de los doctores mucho más fácil para diagnosticar correctamente a los pacientes, reduciendo costos, como ya nos lo explicaban, creo que eso nos ayudará a tener un mucho mejor sistema de salud pública en el presente y en el futuro. Sabemos que para contener esta transmisión y reducir la mortalidad, desde un principio lo hemos adoptado, tenemos que realizar pruebas y más pruebas. Y para esto, el gran aliado del gobierno y de la sociedad de Jalisco, porque este es un problema que nos atañe a todos, ha sido la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, rector Ricardo Villanueva, muchas gracias, doctor Paco, por su apoyo, por su amistad y por su compromiso en este tema, y sé que es solo el inicio de muchos temas más. Antes de despedirme y de reiterarles mi agradecimiento a la empresa Jeans to Life, a la Universidad de Guadalajara, a la doctora Natalie, que además siempre con mucha sencillez nos explica con palabras cotidianas cómo podemos entender toda esta ciencia del diagnóstico molecular. Antes de despedirme, quisiera reiterarle a la sociedad, a los medios de comunicación, que nos sigan ayudando a difundir el mensaje de que la situación del COVID no ha terminado. Seguimos en una pandemia en todo el mundo. Vemos que en Estados Unidos la transmisión de otras variantes se comienza a convertir en una cuestión importante, y es por eso que no podemos bajar la guardia en Jalisco. No aflojemos en el uso de las medidas preventivas. El uso del cubrebocas es lo más eficiente que tenemos ahora, además de la vacuna y el distanciamiento social, y por supuesto, como lo mencionaban también, en esta temporada vacacional que viene, lo ideal es quedarnos en casa, evitar aglomeraciones. Jalisco se defiende del COVID-19. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por sus palabras, maestra Bárbara Casillas. Vamos ahora a pasar a las preguntas que tengan ustedes, nuestros compañeros de los medios de comunicación, que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp, que ya conocen. Vamos a iniciar con Iván Serrano, aquí en la sala de prensa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, ¿cuántas pruebas ya se tienen listas? ¿Dónde se van a implementar? Y esto también va a ser con apoyo, me imagino, del gobierno del estado.
Bueno, decirles que en el caso de los laboratorios de la universidad, la próxima semana ya se estará utilizando esta prueba. Entonces, digamos que ya a partir de la próxima semana estaremos en todos los laboratorios de la universidad detectando no solo el SARS-CoV-2, sino el SARS-CoV-2 y la influenza A y B. Entonces, en el caso de nosotros, ya la próxima semana. Y bueno, pues esperemos que este desarrollo se empiece a utilizar en todo el mundo, ¿no? Porque también la universidad es socia de este desarrollo, y yo aprovecho para decir que todo lo que sea ingreso de esta sociedad que se tiene con Genes to Life, el compromiso de la Rectoría General será que todo será destinado a investigación, aunque el 40%, según las reglas de la universidad, tiene que también quedarse para la administración central. Mi compromiso con los investigadores de la universidad, por ser este primer desarrollo, es que el 100% del recurso que se reciba por las ventas de esta prueba será para investigación. Es de los primeros desarrollos que hacemos, que le generan un ingreso a la universidad, y bueno, pues en compromiso con nuestros investigadores, la idea es que todo se vuelva a remitir en más investigaciones, en otros proyectos que tengan nuestros investigadores, ¿no? Entonces, nosotros ya la próxima semana, y bueno, no sé si usted nos puede decir si ya está a la venta, si ya vamos a poder, si ya se está vendiendo en otros lados, ¿no? Eso más no lo podría decir Octavio.
Sí, bueno, sin hacer un comercial, pero sí, ya se están levantando los primeros pedidos. Llévele, llévele, porque se está acabando. La semana pasada recibí una llamada del Ministerio de Salud de Argentina, que están interesados, ya se les envió la muestra, o se les va a enviar esta semana, y bueno, veremos si se puede hacer esta exportación, porque pues ellos también están muy interesados, justamente porque tienen el mismo problema, compran caro y malo. Entonces prefieren comprar bueno, barato y mexicano. Así que a lo mejor, Natalie, nos toca lanzarnos a Argentina, por allá, para poderles montar el método. En el resto del país también se está trabajando ya con laboratorios públicos y privados, con distribuidores. La regla clara que les he puesto a los distribuidores es no encarecer. Esta prueba no tiene ningún sentido si se comienza a encarecer porque existe un distribuidor y un subdistribuidor. Es una razón por la cual nosotros hemos trabajado de forma directa con la Universidad de Guadalajara. Y rector, pues le voy diciendo que además de que el 100% de los recursos, como generosamente lo está aportando, nosotros, además de esos recursos, seguiremos apoyando para poder equipar mejor los laboratorios de investigación. Vamos a apoyar el emprendimiento que tiene el doctor Francisco, la doctora Natalie, respecto de comenzar a hacer secuenciación dentro del CUCS. Lo vamos a apoyar con recursos propios para que de ahí sea el detonador y pueda crecer mucho más. Pero respondiendo a su pregunta, sí, ya estamos haciendo todo porque se venda a pasto, y también hemos hecho donaciones, que esto es muy importante. Llevamos donadas más de 3,000 pruebas para todo el país, para la gente que no tiene los recursos para pagarlo. Estas donaciones no son a través de una ONG, no son deducibles de impuestos, son donaciones directas, y eso es algo que también les hemos hecho muy patente, que se le debe también a la Universidad de Guadalajara el agradecimiento.
Doctor Muñoz, ¿quiere complementar?
Sí, nada más comentarles que, bueno, la implementación de esta prueba, bueno, ya la semana pasada hicimos todas las reuniones con los jefes de laboratorios de los diferentes laboratorios de biología molecular de la red y, bueno, y también se dio lugar a la capacitación del mismo. Entonces, a partir de la siguiente semana se va a iniciar con la realización de estas pruebas en todas las muestras que se tomen a través del drive-thru en los diferentes centros universitarios. Y también, bueno, una pregunta que hacían es si directamente la realización de estas pruebas o su implementación, pues ha sido en apoyo con el gobierno del estado. Les digo que sí, todavía teníamos un remanente del año pasado que directamente la maestra Bárbara Casillas y obviamente el gobierno del estado pues nos apoyaron, y de esa manera nosotros en este momento pues tenemos para la realización de un mes de pruebas en donde ya adquirimos directamente pues estas pruebas que se van a estar aplicando la semana pasada, ¿no? Entonces, como ya lo comentó la maestra Bárbara, directamente pues todo esta estos proyectos que hemos realizado para beneficio de la sociedad, pues han sido directamente entre la universidad y el gobierno del estado, y pues a lo cual le agradezco mucho su apoyo por las gestiones pertinentes.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Con dicho kit se puede identificar a pacientes que cuenten con ambas enfermedades? ¿Si es posible que existan personas que padezcan ambas?
Así es, con el uso de este kit CoviFlu podemos detectar si el paciente tiene solo SARS-CoV-2, tiene solo influenza A, solo influenza B, o si tiene de las tres. Todo lo podemos detectar. Entonces, esto es parte de la versatilidad que tiene el kit y de lo importante que es empezar a utilizarlo para tener como una amplia gama en el diagnóstico molecular, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta. Doctor García, sí. Quería completar.
Solo para ampliar, aunque esto no se sometió a validación de INDRE por temas de las prisas, y por supuesto gracias al INDRE por su apertura en podernos evaluar tan rápido, pero existen módulos independientes cuando un paciente resulta positivo para influenza A. También desarrollamos los módulos que permiten saber qué tipo de influenza A, por ejemplo, si es H1N1, que fue esta que nos causó este dolor de cabeza hace 12 años, lo mismo influenza B. Entonces también esos existen, aunque es para uso en investigación, pero es relevante a nivel de vigilancia epidemiológica y salud pública.
La siguiente pregunta.
Elizabeth Ortiz, de Canal 44. Ella quisiera saber con qué prueba compite CoviFlu a nivel mundial en el desarrollo y costo. Además, ¿cuál es el porcentaje de eficacia del test?
Pues si quieren marcas, hay una que se llama LogicSmart, que es barata, y nosotros estamos bastante más baratos que ellos, así que no sé realmente si nosotros competimos con ellos o ellos van a competir con nosotros. No estamos muy preocupados realmente por este tema. Como les decía, hemos puesto límites a los distribuidores para que se mantengan los precios bajos. Como mencionaba la doctora Natalie, el estudio que se ha hecho en la Universidad de Guadalajara y en otras instancias, por ejemplo en Angevio, indica que el límite de detección es de 5 copias. Eso significa que es bastante más sensible que muchas otras marcas en el mercado. Pero sí, hay kits muy buenos como LogicSmart que se venden a muy buen precio. Este está por debajo.
La siguiente pregunta. Sí.
Laura Rodríguez, del diario NTR. ¿Cuánto costó el desarrollo de CoviFlu y quién lo financió?
El desarrollo de CoviFlu debe de haber costado algo alrededor de 1,5 millones de pesos. La parte proporcional fue financiado por la empresa y por la Universidad de Guadalajara, aportando, por ejemplo, las muestras, aportando el tiempo de su personal, aportando sus conocimientos, pero económicamente fue financiado por Genes to Life directamente e indirectamente por todos los recursos y capacidades de la Universidad de Guadalajara.
La siguiente pregunta.
¿Cuál es la expectativa y en qué o bajo qué circunstancias se utilizará? Y también quiere saber, ¿a los cuántos días de inicio de los síntomas se puede aplicar?
Esta prueba será utilizada en el sistema Radar Jalisco, entonces a todos los pacientes que hablen al call center para agendar su cita y que vayan a tomarse la muestra con nosotros, la prueba se va a correr con CoviFlu. ¿Qué esperamos encontrar? Pues bueno, esperamos tener mucha más información de en dónde estamos parados. Si empiezan a subir los casos de influenza, pues que las autoridades sanitarias tomen las medidas necesarias, ¿no? Pertinentes y de manera oportuna.
Sergio Blanco, Eder Saldaña, de Zona 3. ¿Qué tan preocupante puede ser para la entidad estas nuevas variantes del COVID-19 para un nuevo brote, ahora que ya van los casos a la baja?
Ok, bueno, esta es una pregunta muy interesante. Afortunadamente, nosotros, bueno, en el estado solamente hemos tenido la identificación directamente de estos de estas 19 muestras que en las cuales se ha encontrado de manera particular la mutación E484K. Sin embargo, bueno, ya sabemos que está circulando de manera directa la variante P2, y esta variante P2, en un estudio reciente que se ha reportado, bueno, se ha demostrado que tiene una disminución de la capacidad de neutralización aproximadamente del 13%. Sin embargo, si bien hay otras variantes en las cuales la capacidad de disminución de la neutralización es mucho más alta, como son las variantes sudafricanas, afortunadamente nosotros todavía no tenemos esas variantes en el estado, de tal manera que, bueno, sí hay que cuidar precisamente qué tanto se distribuye, e indiscutiblemente es muy relevante tener esta vigilancia epidemiológica para saber ante qué panorama estamos en primera instancia en el estado y posteriormente pues también en el país.
Sergio Blanco, del periódico El Informador. ¿Se espera que el gobierno del estado deje de importar PCR y se adquieran estas pruebas en su lugar para aplicación general?
Bueno, decirles que la prueba desde el inicio de Radar Jalisco ha sido mexicana, ¿no? O sea, nuestro proveedor desde el inicio, que fue una bendición, porque no, en el momento en que no se encontraban los insumos al principio de la pandemia, afortunadamente hubo una empresa mexicana que pudo dotarnos de las pruebas. Entonces, que sepan que siempre la prueba que hemos utilizado en el sistema Radar Jalisco ha sido la de Jeans to Life. O sea, desde el principio empezamos a trabajar con esta empresa y ha sido de altísima calidad, nos ha dado pues todo el sistema que hemos hecho, ¿no? Entonces, digamos que hasta hoy en la prueba de SARS-CoV-2 no estábamos importando pruebas, estábamos comprando pruebas mexicanas, ¿no? Y ahora esta misma prueba nos dará SARS-CoV-2, influenza A y B. Entonces, digamos que es una ganancia a partir de este desarrollo. Entonces, la relación con Jeans to Life empezó como de un proveedor mexicano que era el único que nos pudo garantizar y tener pruebas rápido. Era un momento en marzo del año pasado que no se encontraban los insumos en todo el mundo, y gracias a Jeans to Life los tuvimos en Jalisco, y esa relación inició así y hoy se ha convertido en una relación de gana a gana y gana la sociedad, ¿no? Entonces, este desarrollo se hizo a partir de esta relación, y que agradezco, y que Octavio le llamó la atención que una universidad estuviera haciendo tantas pruebas, y a partir de ahí fue que nos empezamos a comunicar mucho más y empezamos a desarrollar investigación juntos, ¿no? Entonces, de una relación que inició con una compra de pruebas a una empresa mexicana, a una relación de desarrollo científico juntos, ¿no?
Vamos a la última pregunta.
Sí, esta última pregunta es en otro tema y va para el señor rector. Elizabeth Ortiz, de Canal 44, quiere saber sobre la aprobación de la Ley de Educación Superior sobre los efectos a favor o en contra de la Universidad de Guadalajara, si se garantiza la autonomía.
Bueno, hacemos un paréntesis rápido para contestar esta pregunta. Sí se garantiza la autonomía. Es un proyecto de ley que afortunadamente se respetó íntegro como venía desde el Senado. Antes del Senado hubo foros de consulta de Parlamento abierto en donde participamos todas las universidades del país. La Núñez nos convocó a varias reuniones, fueron más de 13 talleres de todos los rectores y de las universidades del país para hacer nuestras propuestas. Fue más de un año de trabajo, de negociaciones con la Secretaría de Educación Pública, con las distintas fracciones parlamentarias del Senado y de la Cámara de Diputados. Y digamos que para la Universidad de Guadalajara es una ley que sí garantiza la autonomía, que clarifica que ninguna ley orgánica de una universidad que ya goza de autonomía puede ser modificada sin consultar a la comunidad universitaria. Es algo que se entendía por sentido común, pero que en los casos hay 14 estados que hay iniciativas de modificaciones de leyes orgánicas sin consultar a la comunidad universitaria, lo que nos parecía un despropósito. Y el caso de Nayarit, que es el caso más paradigmático, donde un 31 de diciembre un Congreso del Estado recibió una iniciativa del gobernador, hicieron primera lectura, segunda lectura, y en la noche del 31 de diciembre modificaron una ley orgánica. Una autonomía que se puede modificar en la noche de un 31 de diciembre por un Congreso local no es autonomía, ¿no? Entonces, esta ley empuja, ya clarifica que no se puede hacer ningún acto legislativo sin consultar a la comunidad universitaria previamente. Y bueno, el tema de la gratuidad, que hay que aclarar que es algo que, que nos da muchísimo gusto a todas las universidades, que ojalá y sí se genere este fondo de gratuidad en el país para que la universidad no tenga que tener esa necesidad de algunas cuotas que, de recuperación que, con las que vivimos, ¿no? O sea, hay muchas, hay una parte que no se podría entender, son más de 1,000,000,000 de pesos los que la universidad recauda por ingresos autogenerados, y se garantiza en esta ley la gratuidad, pero está condicionada a que la Secretaría de Hacienda cree el fondo de gratuidad por el cual se tiene que hacer, ¿no? Pero digamos que es una ley que en donde participamos y fuimos parte, y afortunadamente los diputados el día de ayer validaron y no modificaron nada de lo sustancial de este proceso de socialización. Estamos contentos con esta ley, ¿no?
Muchas gracias, señor rector, por su mensaje final. Con esto damos por concluida la rueda de prensa en la que conocimos la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica molecular para COVID-19 y nos dieron a conocer también la creación del kit de diagnóstico COVID-flu. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día. Muy buenas tardes.